Αιγαίο με το Λατιτσίνο. Με τον Άλτσι Αιγαίο με το Πολυγουιτσίνο. Με τον Σέντα Ιωβάια ο Τετσικαβίλ. Μα τσιγμάτι ο Ξέπα με ο Βαλουίλης. Μα ο Ξέπα με ο Κισάλτης. Με τον Γιανκουίκα τέτσι με το Λαουιουλίκιο. Nuestra sagrada energía ya tuvo bien a ocultarse. Nuestro venerable sol ya dignamente desapareció y en total oscuridad se dignó a dejarnos. Ciertamente sabemos que otra vez se dignará volver, que otra vez tendrá a bien salir y nuevamente vendrá dignamente a alumbrarnos. Consigna de Anáhuac.
Tierra. Madre tierra, tierra inmensa, madre mía, tierra que voy pisando, tierra que voy andando. Tierra que voy sembrando en tus océanos navego, en tus montañas respiro, en tus caminos me encuentro con mis seres queridos. En tus océanos navego, en tus montañas respiro, en tus caminos me encuentro con mis seres queridos. Ancestros, tierra fuego, tierra viento, tierra agua, tierra, tierra, tierra que voy sanando, tierra que voy luchando. Del amor de los hijos y mirada del hombre. Del maíz, el cacao, de la sombra del roble. Del amor de los hijos y mirada del hombre. Tierra, madre tierra.
Buenos días. Con el permiso de sus rostros y corazones, mi nombre es Luis Antonio Pomar y mi nombre de tradición es Tepalcoyo, que significa coyote pedernal. Inicio con esta frase: busca en tus raíces y encontrarás tu destino. México es una nación pluricultural donde las lenguas, costumbres y tradiciones han prevalecido durante 5 siglos. El encuentro con Europa fue difícil, pues los españoles intentaron arrancar las raíces de pueblos que muchos siglos antes habían estructurado una civilización altamente teocrática e inteligente, incluso más inteligente que la cultura occidental. La resistencia cultural de los pueblos de Anáhuac sigue hoy en día con cantos, danzas, idiomas, medicina tradicional y demás. Siguen las tradiciones milenarias que se han transmitido de forma oral y muchas veces en secreto. Basta conocer un poco el territorio mexicano para darnos cuenta que dentro del país existen varias naciones, las cuales son culturalmente autónomas. En el estado de Oaxaca hay más de 35 regiones, las cuales sus elementos culturales son distintos. México es un amplio mosaico cultural donde el misticismo y la realidad se mezclan. Dentro de este marco se encuentra la danza, que es milenaria, donde se alcanza a atisbar parte de la filosofía de la Toltecayotl, donde el guerrero florido luchaba contra sus defectos de carácter, haciendo ayunos y pruebas físicas a superar. Hoy vemos reflejado el guerrero florido en el danzante, que ofrenda su esfuerzo físico y el latir de su corazón para generar una energía positiva y entregarla al universo, para que llegue a donde tenga que llegar. Por su atención, gracias. Ometeo.
Ometeo, con el permiso de sus rostros y corazones me presento. Mi nombre es Nora Domínguez y mi nombre de tradición es Tezcatzilosigua, que significa mujer jaguar de obsidiana. Y yo les voy a hablar del tlamanali. El tlamanali es esto que ven aquí y viene acompañado de flores, de frutitas, de medicina, de viento, de agüita, de fueguito. Y el tlamanali se pone en todas las danzas y es una ofrenda que se hace a la Madre Tierra y al universo. Y consta de cuatro rumbos. Primero, el rumbo de la energía de Tlacoatl. Poniente, el rumbo de la energía de Xipetote. Norte, el rumbo de la energía de Tezcatlipoca. Sur, rumbo de la energía de Huitzilopochtli. Hacia el cielo, la jícara celeste, hacia la Madre Tierra, Tonantzin. Y las danzas, al principio, cuando se inicia la danza, se pide permiso a los rumbos y cuando termina, se da las gracias. Gracias a sus rostros y corazones por haberme escuchado. Ometeo.
Ometeo. Palito Nati, con el permiso de sus rostros y corazones, yo voy a hacer una breve explicación de lo que es la Sahumadora. Yo soy la Sahumadora del Calculit Quetzalloloxin. Y este elemento que porto se llama Tlemay, se llama Mano en Fuego. Con este elemento limpiamos el lugar donde vamos a iniciar la danza. También limpiamos lo que es el Tlalmanali. Y recibimos a la gente al llegar y la limpiamos también para que tengamos una buena energía en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra casa de danza. Posteriormente, colocamos el Tlemay o el Poposcomi en medio del Tlalmanali y este debe estar encendido durante toda la ceremonia porque es el modo de que los mexicas elevamos nuestros rezos al cielo. Ometeo, Tlazocamati.
Saludando respetuosamente a sus rostros y a sus corazones, mi hermano Yohuantecuti y yo, Xochiquetzal, venimos a compartir nuestra oración en movimiento, que es la danza, donde buscamos dejar nuestras intenciones y generar una conexión con nuestra Madre Tierra.
Bien, a continuación les vamos a presentar lo que es la firma. La firma es el pedimento y el agradecimiento hacia los cuatro rumbos. Empezamos. Este paso estamos generando el fuego en los pies. El segundo paso estamos generando la tierra. Lo hacemos doble vez porque estamos generando la dualidad. El tercero es el agua. El cuarto serían las vueltas, que significa el viento. El quinto, abrimos surcos en la tierra, reverenciamos a la tierra, al cielo y terminamos agachados. Y a continuación les haremos una demostración de una danza que se llama Ocelopautli, que significa águila jaguar. Thank you.
Que existen en México. México es un lugar plurilingüístico. La resistencia de las lenguas en México ha prevalecido durante 500 años. En comunidades rurales, en pueblos, aún se defienden las lenguas, ya que ellas nos llevan al pensamiento directo de nuestros ancestros. Voy a leer una reflexión en lengua náhuatl del doctor León Portilla. Cuatlatole yemiki, mochi te hoyo. Sisitlaltin, Tonatiu, Iguanmesli, Mochin Tacayo, Nelionotzalistli, Iguanwelicamatilistli, Ayok Monemi y no te escapa. Cuatlactoli Yemiki, Mochitlamantli in Semanagua, Inteoat, Inatoyat, Yolkame, Cuautin, Iguanshiwe, Ayok Monemililo, Ayok Montenegualo, Tlachialistica, Iguancaquilistica, Ayok Monemi. Cuatlactoli Yemiki, Semicac Mozacua, No voy a Natepepa, en Tlanishilo, en Kishowaya, en Yetla Mawisolo, en Chetica, en Mochimani Iguan Yoli, en Taltikpa, y Cuatlactoli Yemiki, y Tlazoctatlactor, y Mehualisel Temilistli, Iguan Tetlazoctalistli, Anoso Huehuacuica, Anoso Tlactoli, Tlatlautilistli, Amaca en Yuocatca, Huelix Oxepa, Quintenquistis, Cuatlactoli Yemiki, Oxequinte, Yeomique, Iguan miek huel mikiske, tezcat mani posteki, netzatzilistli y segualo, semikak nekagualo, totlacayo motolinía. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, como pensar y sentir, ya no se reflejan en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares, ríos, animales y plantas, ni se piensan ni se pronuncian. Ahora son atisbos y sonidos que no existen. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzarán a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas otras pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombras de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. La Socamati. Muchas gracias. Ometeo.
Muy buenos días a todos nuestros hermanos de los diferentes países que nos están observando. Estamos reunidos acá con hermanos de la Institución Educativa 5602 de Cochacunca, del Instituto Superior Pedagogo Gregoria Santos de nuestra provincia de Canchis, y también acompañados con algunos líderes comunitarios que nos van a compartir esta experiencia el día de hoy. Y agradecemos también a la agrupación Iyuy, encabezados por un maestro, el profesor Víctor Serna, quienes nos van a presentar una danza el día de hoy para poder hacer conocer a todos ustedes lo que nosotros venimos realizando en esta parte del país, en el Perú. Estamos en Sipuani, que pertenece a la región del Cusco. Justo viviendo el Watunapi en esta parte del país, en este momento se viene ejecutando allá en Rachi, en una ciudadela arqueológica, este festival que es una fiesta vivencial donde se rinde pues agradecimiento a las semillas. Sobre todo es un acto ritual y lleno de espiritualidad. En esta oportunidad, en todo caso, lo reitero, estamos acompañados por pequeñitos que van a explicar un poco lo que es el Huatunacu y qué sentido y qué significado tiene para nosotros. Vamos a presentarlos en todo caso a ellos. Ellos están acompañándonos acá ya. Están con nosotros los niños de la escuela de Cochacunca. Uno por uno se va a acercar a poder compartir lo que ellos también quieren brindar y expresar en este momento. Andalí,
Parti. Muy buenos días a todos los estudiantes de Gregorio Santos. Hoy día yo voy a explicar un poquito del Huatunacu. El Huatunacu es un encuentro sagrado que se realiza en la comunidad de Quermaca, en el centro ceremonial de Rachi. El solsticio de junio es un día muy frío porque el padre está al pie de las fuerzas para volver a nacer. Sí, Analí, entonces es el momento de acompañar y celebrar con ceremonias, rituales, danzas, canto, oraciones, para recibir el nacimiento del nuevo sol, que da inicio a un nuevo ciclo en la madre.
Muy bien, nos escucha fuerte.
Sí, María, el sentimiento de este encuentro sagrado es asegurar un buen ciclo de la agricolación y cosecha, así como la regeneración y reproducción de la vida. De la vida agrícola.
La vitalidad y cariñosa de la diversidad de semillas con la finalidad de estar preparados para afrontar cualquier cambio climático, entre ellos la falta de agua. No solo proviene de las lagunas y de los nevados, sino también del agua de la lluvia. Si no hay agua, no hay chakra. Si no hay chakra, no hay comida.
Si ayudo con esta cultura, puedo ser la humanidad con más gratitud frente al cambio climático y la crisis de valores. En esa diversidad de semillas, sus saberes y secretos y crisis más importantes de alta espiritualidad para volver en la armonía y equilibrio con la naturaleza.
Muy bien, vamos a continuar. Van a disculpar, me parece que tenemos algunas dificultades en el audio y también en las imágenes. Pero sin embargo, continuamos compartiendo con ustedes y lo hacemos con mucho gusto y muchos hermanos. Diferentes países que en este momento nos están observando conozcan un poco sobre este acto ritual que se vive acá en Rachi, en intentos también de haber ocupado desde el día de ayer a hoy día. Tenemos unas imágenes que nos gustaría que se compartan, porque tenemos una lideresa Hacha que también va a compartir este espacio con ustedes. Con nosotros, Felicia, ella es lideresa, aparte es representante de una institución muy grande, ha sido representante, mejor dicho, de una institución muy grande acá en nuestra provincia de Canchis, que es el FID, y también ha sido representante de los líderes comunitarios como autoridad también en su comunidad. Ella viene a contar un poco sobre este acto ritual que se vive en Queromar. Felicitas.
Bueno, gracias en estos momentos. Les hago llegar mis saludos cordiales en nombre de Asociación Líderes Comunitarios de la provincia de Canchis, que están escuchando primeramente también al Yachayhuashi de Gregoria Santos. Entonces, en estos momentos, ayer nosotros, Huatunacu, que hemos llevado en Rajche, que se ha llevado en la Niajea, es Huatunacu, que quiere decir, es un significado adivino para nosotros, donde se encuentran la mamá Quilla y Taitente. Justamente ayer era a las 5:30 de la tarde. Entonces, esto es de nuestros saberes andinos, de nuestros incas todavía. ¿Por qué ese día se llama? Y este mes estamos en la M, lo que es mes, y llevamos nuestros centros arqueológicos, que nuestros incas siempre, desde antes, valoraban. Es Huatunacu, ahora es para ellos. En el tiempo de los incas no había nada, ni reloj, ni celular, nada. En nuestros incas miraban esos Huatunacu, Intiquilla, Mamainte, eso nomás, que eso hemos celebrado ayer. No solo eso, también estaban de otros países que venían nuestros visitantes, estaban ahí también visitantes de otros países que nos ha visitado los saberes con nuestras semillas, con nuestros saberes andinos.
Bien, Felicitas, te agradecemos bastante. También está acompañándonos Nelly. Nelly, pasa por acá, por favor. Ella nos va a contar en el idioma materno, el Lunasimbi, el Quechua, un poco también sobre esta actividad que sí para nosotros importante, sobre todo lleno de ritualidad. Estamos transmitiendo desde el Instituto Superior Gregoria Santos, ellos aperturándonos también este espacio para poder compartir.
No puedo una pequeñita chaechini que ya tuvo mal día chegó a semana durante su mamá durante y en allá está no hay que buscar chay porque absorción de líderes comunitarios de una yacha de IB de la provincia Sánchez de Pitumar Gasta Marangani Chalini y en allá Filipín chay ya chegó a su guagua con atapas guarmita jarita y blanco parique en una pequeñita chaechini y mani Muy bien, así la participación de nuestra lideresa, yo creo que también está tratando de expresar lo que se viene viviendo y estos dos días que viene a Guatemala, 7 y 8 de junio, se ha ejecutado este Guatemala y esto va a dinamizar cada año, no es las mismas, es de acuerdo al cambio que se va dando también en la entrada y salida del sol y del mundo. Ahora sí vamos a creo que nosotros hemos traído con mucho cariño de la persona que es responsable de poder realizar este Guatemala y hacer este Guatemala. Hipólito Peralta, quien da a conocer la importancia del Huatunacuy. Nos gustaría que ustedes compartan con nosotros y veamos este video. Bien, este es justamente el video del día de ayer, ¿no? O sea, nosotros hemos recogido imágenes de cómo se está ingresando a la explanada de Quetzal para toda la gente que vaya con mucho encariñamiento para poder compartir esta experiencia vivencial. Ahí no es un festival, no es un espectáculo para poder ir a observar, sino es una actividad vivencial donde se comparte todas estas experiencias. Están ahí estando todos los rincones, ¿no? A esta actividad van compartiendo pues, y trayendo en andas las semillas que tienen en cada una de las comunidades. Muchas comunidades llevan diferentes semillas, y no solamente del país, ¿no? Vienen de Argentina, Ecuador, países que vienen con partiendo de esta experiencia, yo creo que ha sido importante. Me parece interesante que el día de hoy, con nosotros, que tenemos también con la de los machos, que han llevado toda la noche las civiles, yo creo que el día de hoy se va a continuar. Seguro estoy que muchos de Nosotros nos quedamos entonces que será la próxima también ahora sí nos fue que acercamos a las computadoras que en este caso te va a dar a conocer el tercer agapito y inmediatamente estaremos presentando nuestra galecita que nos ha dado el Instituto Superior Gregorio Sanz.
Hipólito, para poder saber un poco los sentimientos que se tiene el día de hoy después de haber hecho esta ceremonia, maestro.
Ha sido un encuentro de semillas, no solamente de comer y beber, sino ha sido un encuentro de semillas, de corazones. Tantos niños, tantas semillas nuevas que han venido y que están empezando a revitalizar la forma y pensamiento y sentimiento de nuestros taitas, cómo ellos nos han enseñado a vivir como hijos de esta única mamá, de esta madre naturaleza, de esta Pachamama. Así estamos todos ahora unidos, llevando las semillas en nuestro corazón, llevando las semillas para sembrar las chakras, llevando las semillas para sembrar en cada corazón de los humanos, para que nos reconozcamos al fin como hermanos y podamos vivir ayudándonos, protegiéndonos, solidarizándonos, y que no sea este espacio solamente un espacio de reencuentro, sino también de caminar, de ejecutar las cosas que hemos realizado hasta ahora.
Hay mucha diferencia, maestro, con respecto a esos festivales que organizamos con esta ceremonia que se ha realizado el día de hoy.
Lo que hacemos acá es una festividad, es un encuentro de las comunidades, de los aillos, que nada tiene que ver con los raimis. Eso es simplemente un encuentro con nosotros mismos, desde nosotros mismos y para nosotros mismos. Y así conjugado en esos tres espacios para toda la humanidad. Un mensaje y un cariño para todos es que queremos transmitir desde acá, sin necesidad de que haya ningún tipo de desvirtuación en estas formas de concebir y de amar la tierra, la Pachamama, y de encontrarnos juntos.
Algunas personas pueden concebir a esto como algo fuera del, de repente, satánico, del...
De hecho que muchos hermanos que no son católicos, o algunos católicos también, piensan que estos espacios son realmente de una situación que no tiene nada que ver con lo que es la realidad armónica, sino a veces piensan que es algo satánico. Por eso es que nos han acusado de ser pago, y pago quiere decir pagano, quiere decir culto a Satanás. Nosotros no hacemos nada de eso, lo que hacemos simplemente es renovar la forma y sentimiento de nuestros abuelos, cómo nos han enseñado, cómo nos han criado, cómo nos han dejado sus casas hasta ahora, cómo nos han dejado sus semillas para seguir viviendo, su organización, su forma de vida. Nada más es eso lo que estamos haciendo. Creo que aquí absolutamente no hay nada que temer, y tampoco es un espacio de religión, sino más bien es un espacio espiritual, un espacio ecuménico donde todas las religiones pueden venir y rezar en la dimensión espiritual para el bienestar de todos nosotros.
¿Algún mensaje tal vez, maestro Hipólito, para todos quienes no tienen de repente la posibilidad de gozar de esto?
Solamente decirles que hagamos un guatunaco en nuestros propios corazones, que hagamos un guatunaco en nuestras propias casas, en nuestras casas donde la tecnología ha invadido y nos ha separado de nuestros seres queridos, de la forma de dialogar entre nosotros, que tiene que empezar un guatunaco en nuestra casa, que quiere decir una visita de encariñamiento, una visita donde yo te doy lo mejor de ti, tú, yo recibo lo mejor de ti. Eso es nada más, hermano. Creo que a eso hemos venido a este mundo.
Aquí, desde donde se realiza el conocimiento y la sabiduría, ¿no? En especial, quería valorar cómo es que la organización y la estructura que tienen las comunidades permite esta interacción y transferencia de conocimientos, ¿no? y también lo que podemos ver que la variedad de semillas representan las diferentes técnicas que se van desarrollando en cada una de las comunidades, en este caso el aire. Y también lo que podemos resaltar también son cómo es que esta convivencia hace que haya una cohabitación, una coexistencia con la naturaleza y las comunidades, ¿no? Desde su forma de pensamiento. Y al mismo tiempo, en esta oportunidad y aprovechando de los medios de comunicación, de la radio y de la televisión, hacemos posible que se difunde y tenga sensibilización sobre la naturaleza y la importancia del conocimiento ancestral, ¿no? Y aquí hay que resaltar que dentro de estas poblaciones hay mucha gente diversa de diferentes lugares. Entonces, al reunirnos, como en esta plataforma, diferentes comunidades y diferentes individuos, se hace posible de que el conocimiento interactúe y sea para beneficio mutuo, ¿no? Y esto es gracias a la diversidad y gracias a la cultura. A continuación pasamos con Delma y la actividad que vamos a hacer de las semillas. Yo aquí también les muestro las semillas que tengo desde Salamanca. Pasamos, Delma, contigo.
Muchas gracias a Agapito Chutkaya, que coordinó junto con el profesor Centeno, junto con el Instituto Gregoria Santos, las diferentes actividades vinculadas al festival. Estamos viendo tus semillas ahí en la Universidad de Salamanca, en España, que es donde se encuentra en este momento Agapito cursando su doctorado. Y vamos a invitar a todas las salas a hacer foco, hacer zoom en sus semillas, así que por ejemplo acá que estamos en INET, vamos a hacer zoom hacia las semillas que han diseñado. Estas semillas son semillas particulares, ahora nos van a contar, los estudiantes nos van a contar qué es lo que están haciendo aquí. A ver las demás salas, los invitamos a hacer zoom sobre sus semillas. Pueden mostrar sus... ahí está muy bien. Vamos a la dinámica de las semillas, de las plantas medicinales. Podemos, Artigas, habilitar el audio y contar qué semillas tienen ustedes ahí.
Buenos días. Aquí una profesora trajo semillas de girasol. Pero nuestra mesa básicamente... Hola, ¿se escucha?
Sí, perfecto, adelante.
Prácticamente nuestra mesa tiene plantas medicinales. De las semillas tenemos semillas de girasol y aquí en esta bolsa tenemos semillas de apio, que es una planta que se usa mucho sobre todo para bajar la fiebre. De las plantas medicinales tenemos el aloe, tenemos el romero, tenemos la marcela, tenemos jengibre, Y hay algunas otras plantitas por aquí de plantas medicinales.
Adelante, Inés, nos van a contar qué pasa con estas semillas que son tan particulares. A ver si podemos ver en primer plano la imagen de Inés.
Bueno, cuando supimos la temática y el festival de las semillas, surgieron como varias funciones. Están las semillas para comer, para cosechar, y están las semillas simbólicas, que son semillas creadas por nosotros que contienen un mensaje de uno. La idea es que cada sala va a elegir su semilla y vamos a compartir el mensaje que contiene.
Mientras justamente se preparan, ahí tienen las semillas, las pueden ver. La idea es que cada sala elija qué semilla quiere, se las vamos a separar y vamos a hacer un simulacro de una o dos semillas acá, de abrir, qué mensaje le toca. Vamos a Artigas que elija la semilla que le interesa.
esa. Eligen una semilla y vamos a hacer el simulacro de abrir el mensaje que le toca. A ver, Artigas, micrófono.
Sí, ahora va una alumna. ¿Tienen que elegir una semilla de la mesa de ustedes, de Inés?
Exacto, que son semillas fabricadas. Parecen que no, pero son semillas fabricadas. Parecen reales.
¿Cuál es?
La naranja. Una que es... A ver, la bien amarilla de la...
¿La amarilla?
Exacto. Esa, exacto.
Muy bien. A ver. La van a romper.
Ya está.
A ver, vamos. Que seleccionaron es: la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra.
Muchas gracias.
Vamos a regalarle una semilla al grupo Hermoso Corazón de Cudi. A ver, el grupo Hermoso Corazón de Cudi, que elija una semilla.
Alguien tiene que elegir una semilla. Digan qué
semilla.
¿Qué semilla?
La negrita grande.
La negra grande.
Esa.
Sí.
Esa.
¿Qué? Van a leer el mensaje. Trae la semilla. Dice que ya está los quechua en la quechua.
La paz es hija de la convivencia, la educación, del diálogo. El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente.
Lazo Tamati. Las demás salas nos van pasando vía chat cuáles son las que quieren seleccionar, cuáles son las que eligen, y después que termina la actividad vamos a hacer el video donde les cortamos el mensaje y se los damos. Así que vía chat nos envían, a no ser que haya alguna en particular que quiera seleccionar. Ah, ahí está, Paysandú, la naranjada grande. La naranjada grande para Paysandú. Esa es, esa que te está mostrando. La naranjada grande, esa que tienen en la mano ahora Ana Laura. María Laura, perdón. ¿Es esa, correcto? La naranjada grande, muy bien. Para Paysandú, a ver qué mensaje le toca.
Todo lo que crece tiene esperanza.
Bien, muchas gracias.
Soy Sebastián Calfuqueo, soy artista de Chile. Mi familia es originaria del sector de la Araucanía, en el sur de Chile, que es Mapuche, y mi trabajo básicamente es sobre las identidades contemporáneas mapuches y cómo de alguna forma las identidades contemporáneas generan quiebres y también desestructuran un poco los estereotipos que se tienen respecto a ciertas formas visuales o estereotipos sobre los mapuches. Bueno, el colonialismo, como todos saben, en Latinoamérica ha sido tan fuerte que las personas de origen mapuche o de cualquier etnia o raza dentro de Latinoamérica han sido fuertemente discriminadas históricamente. Y esto ha generado también, de alguna forma, en que todas estas identidades sean negadas por la historia, sean blanqueadas por la historia, y también de alguna forma que sean miradas desde un ojo muy higienizado respecto al mapuche, en especial en Chile. Bueno, la obra que les quiero comentar y mostrar hoy día se llama Gato por Liebre. El nombre Gato por Liebre es de un refrán que quiere decir pasar algo visualmente por algo que no es, algo que no le corresponde. Gato por Liebre se basa en, principalmente en la figura de Caupolicán. Caupolicán es un toki, que es de alguna forma el líder de una comunidad mapuche, y el toki en el siglo XVI constaba de una figura del guerrero contra la dominación española, contra la dominación del Estado chileno también, porque no solamente fue una dominación que fue marcada por solamente la colonización, sino también por el Estado chileno, que constantemente, hasta el día de hoy, sigue ejerciendo violencia sobre la autonomía de los pueblos mapuche o pueblo indígena. Lo que pasa con esta escultura, que fue hecha por Nicanor Plaza, que es el primer gran escultor chileno a principios del siglo XX, él manda una escultura a un concurso a Francia que representa la imagen del último de los mohicanos, un indígena de Estados Unidos que usaba un tocado de pluma, un taparrabos en punta de B, y esta escultura es recibida por un concurso en Francia, y cuando esta escultura es recibida en Francia, no es otorgado el galardón de premio mayor. Entonces lo que hace Nicanor Plaza, este escultor chileno, es venderle al Estado chileno una escultura que no corresponda a un mapuche, hacerla pasar, un gato por liebre, por una escultura de un mapuche, y le pone el nombre de Caupolicán. Entonces, de alguna forma, la representación que tenemos de Caupolicán en Chile, que está en el Cerro Santa Lucía, en periodo del sector mapuche llamado Cerro Huelén, un sector sagrado para la comunidad mapuche, está emplazado directamente en el centro de la ciudad, uno de los cerros más característicos de Santiago, que es la capital de Chile. Parte esta escultura, que luego se repliega y se replica en más o menos 4 o 5 esculturas a través de Chile. Entonces, cuando uno pone en Google, por ejemplo, Caupolicán, la primera imagen que sale de Caupolicán es la imagen higienizada, blanca, que no corresponde a un mapuche, que nos otorga este escultor que nunca había visto un mapuche. El Nicanor Plaza tiene una historia que vivió un tiempo en Chile, pero nunca tuvo un contacto con una comunidad indígena. Nunca vio mapuche y hizo una representación súper romántica, estetizada, neoclásica respecto al ideal que él creía que era un mapuche. Entonces, de alguna forma, la obra que está puesta acá son réplicas como tipo souvenir de esta falla del Estado chileno, de esta falla por representar al mapuche erróneamente, y se replica 50 veces bajo diversos tipos de materialidades, donde hay porcelana, hay cerámica, hay yeso, hay montones de cosas, y de alguna forma es como 50 veces la repetición del error de cómo nos pasan gato por liebre la representación de algo que no corresponde a lo que visualmente debería corresponder. También en la obra hace un gesto mínimamente hacia la representación machista que se tiene sobre el hombre, pensando también que no solamente hay una identidad colonizada por una imagen europeizante, sino también una imagen sumamente desde el género, como también se cree esta idea de que el hombre mapuche es viril, es gigante de 2 metros que agarra un tronco y se lo echa al hombro. Entonces, de alguna forma también es una ironía eso, una ironía desde el género, una ironía desde la identidad colonizada, blanqueada por la historia, y cómo también se nos pasó gato por liebre la imagen de una figura mapuche por la de un indio mohicano estadounidense.
Bueno, queremos agradecer esta invitación, agradecer a los dos artistas que han querido participar. Mi nombre es Julio Romero y voy a ser anfitriona de este encuentro. que hemos pensado que es un aporte para el tema que nos invitaron en esta oportunidad, que es TICs, ¿cierto?, y saberes ancestrales. Para eso queremos ligar un poco lo que nos estuvo contando Sebastián Calfuqueo sobre su obra, y queremos mostrar una imagen, la imagen de un objeto que nos acompaña en nuestra vida cotidiana en Chile, y que pienso que es una buena introducción para poner un poco en tensión cómo los estados actuales se hacen cargo de nuestros saberes ancestrales. Y con la ayuda de Claudio, ¿cierto?, vamos a mostrar esta imagen. Esta es una moneda que nos acompaña todos los días y que tiene la imagen de una machi. La imagen que dice, ni siquiera dice machi, dice mapuche. Con esta imagen queremos mostrar, ¿cierto?, cómo el Estado presenta, ¿cierto?, nuestras culturas originales. Y para profundizar sobre este tema, queremos volver a la pantalla y presentar al artista chileno que nos está regalando un poco de su tiempo, de este tiempo preciado, que es Bernardo Yasun, quien ha sido representante del pabellón en la recién pasada Bienal de Venecia, en su 57ª versión, con su obra Huerquén. Queremos agradecerte, Bernardo, por estar acá, por darnos este privilegio y poder conversar un poco sobre lo que propusiste para la Bienal y cómo lo podrías vincular con esta mirada que tiene el Estado sobre los saberes ancestrales.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ya voy a hablar un poco de la gran motivación que tuvimos con Ticio Escobar, el curador paraguayo y un gran conocedor del tema indígena, del arte popular. Y en mi caso, la principal motivación fue un poco representar en la obra de la Bienal, yo diría, el imaginario genético y absolutamente negado de Chile. Chile es el único país en el continente que tiene una condición mezclada muy, muy avanzada. Es decir, hay un margen muy pequeño de población indígena pura, por decirlo de alguna manera, como también gente que corresponde a colonos y que no tiene ninguna vinculación genética con pueblo originario. Y eso también es bajísimo, no se plantea también como el 5%. Hay un gran margen entre medio, que es más o menos el 70% de la población chilena está mezclada con sangre mapuche. Esto, los antropólogos técnicamente le dicen mestizaje temprano. Y esa población del 70% que tiene sangre mapuche normalmente niega esa condición y su ancestro. Hay una negación total y absurda de ese tema. Y entonces una de las grandes motivaciones que yo tuve personalmente fue instalar esta idea, decirle al chileno, los chilenos son mapuches, pese a todas las negaciones que hay. Entonces, ¿cómo se explica eso? La obra tiene dos núcleos que son una línea de LED que corre perimetralmente en la sala y que tienen todos los apellidos mapuches que existen hoy día. Y en el centro de la sala hay alrededor de 1.500 máscaras mapuches que son las que se usan hoy día también, que están absolutamente vigentes, son contemporáneas y además tienen otro plus, que son un contenedor de arte popular y arte, como bien lo dice Ticio Escobar, de arte contemporáneo. Entonces, estos dos núcleos van a ser, no van a ser un cementerio antropológico, ni museístico, ni exótico, va a ser lo que existe hoy día en Chile. Por lo tanto, había esa intención de instalar esa idea, es decir, los chilenos son más. Pero por otro lado, hay un montón de otras cosas que están dando vueltas en la obra, porque si nos vamos, por ejemplo, al núcleo de los apellidos mapuches que existen hoy día, además de la discriminación que existe, ¿cierto?, sobre los apellidos mapuches, estos son los que han sobrevivido, pese a todos los sistemas, ¿cierto?, de eliminación, de discriminación, qué sé yo, que ha existido con la estirpe mapuche. Bueno, está esa visualización de lo que existe hoy día, de lo que ha sobrevivido, pero además es un levantamiento épico de un pueblo glorioso y luchador, que la guerra no se acabó con los españoles, sino que siguió después con el Estado de Chile. Esa relación épica que yo hago, para mí es súper importante, porque es también una historia que está velada en Chile, que no se cuenta. Todo ese imaginario loco que tenemos de los mapuches fue instalado por Alonso Ercilla, que era el poeta que venía con Pedro Valdivia y que tenía que hablar de las glorias, ¿cierto?, de este colonizador, y que termina finalmente hablando como de este pueblo glorioso que fue, históricamente, ha sido el único pueblo originario que ha logrado vencer un imperio. Porque en ese periodo llegó a tener un tratado de paz con los españoles, y después, con esa misma lógica que tiene la cultura mapuche de conversar, hicieron tratados después con el Estado de Chile, pero todos los tratados fueron después desconocidos. De hecho, eso instala el gran problema que hay con los mapuches, porque es un problema territorial, básicamente, porque cuando se instala el Estado de Chile, se hacen montones de tratados donde incluso se le entregan títulos de propiedad a los mapuches, que después el mismo Estado le dice, no, eso no tiene validez, bótenlo a la basura, no sirven de nada, qué sé yo. Y desde ahí es que se instala, digamos, el gran problema de mapuche, porque es un robo así de tierra, así, básicamente eso. Además que está ocupando terrenos ancestrales, en algunos casos lugares sagrados de los mapuches, y que están siendo, ¿cierto?, hoy día están contaminados, ¿cierto?, están invadidos, ¿cierto?, por la industria agroforestal. Y por lo tanto, esa es la consecuencia hoy día, y por eso... Eso explica también la lucha del pueblo mapuche. Por lo tanto, instalar la obra Huerquén en Venecia tiene todos esos componentes. Tiene, por un lado, un componente político muy fuerte, porque estamos hablando de un pueblo que lucha todos los días, ¿cierto?, por sus reivindicaciones, por recuperar territorio, por mantener viva su cultura, que eso es lo que demuestra la obra Huerquén, ¿cierto?, que es un pueblo que está absolutamente vivo, que está absolutamente activo culturalmente y que ha logrado pese a toda al rompimiento o a la, ¿cómo podríamos decir?, a la división que se hizo en todo el pueblo mapuche, pese a todas esas operaciones, digamos, de eliminación que se han hecho sobre el pueblo mapuche, es un pueblo que se ha sobrevivido, que hoy día está absolutamente vivo. Yo participo en una comunidad acá en la periferia de Santiago, que es donde se han instalado en la ciudad, porque hay población mapuche muy grande en Santiago de Chile. Y ahí están organizados en comunidades. Y ahí, por ejemplo, uno puede ver cómo estas culturas están absolutamente vigentes, absolutamente vivas, mantienen viva su cultura. Hoy día hay una gran energía para volver a instalar el idioma, por ejemplo. Se está enseñando el idioma en montones de lados, la lengua mapuche. Otro tema que está en Huerquén es una crítica así al Estado de Chile, que tiene relación con la primera imagen que mostraban acá, que era la moneda de 100 pesos, que el Estado de Chile, cuando se refiere a los pueblos nativos, normalmente hace ejercicios como mediáticos, muy parecidos a los publicitarios, y como va a levantar, digamos, un imaginario que resulta en una postal o en un fetiche muy leve, digamos, poco peso, y que finalmente levanta una imagen que se desvanece, ¿ya? Entonces nosotros hablamos de esas operaciones, ¿cierto?, que además que sirven para lavar una imagen del país en el extranjero, levanta un imaginario que es absolutamente débil y que no corresponde en muchos casos, ¿cierto?, con aspectos más profundo, ¿cierto?, de la espiritualidad mapuche y de la estética mapuche, del arte mapuche.
Y es interesante el nombre, ¿no? También, ¿qué significa Huerquén?
Sí. Huerquén significa mensajero, que es el título de la obra. Y el mensajero es uno de los personajes. Curiosamente, la obra está muy vinculada con personajes que que son del mundo ritual mapuche. Aunque Huerquén es un político, ¿eh? Es un personaje, es el consejero del Lonco, es la persona que está en contacto con otras comunidades, es la que tiene que llevar ese heraldo, el que tiene que llevar los mensajes, el que tiene que memorizar la historia incluso. Y por lo tanto la obra era un Huerquén también, era un mensajero, era llevaba un mensaje muy claro, muy preciso. Y el Coyón, por otro lado, también es un personaje. El Coyón, que son las máscaras mapuche, el Coyón es un personaje ritual también, que es un protector del Achi, por lo tanto en la obra funciona también como un protector de la estirpe mapuche. O sea, hay una relación entre la imagen central de la obra y los apellidos. O sea, estas máscaras tienen una función, si se quiere, ritual dentro de la obra. Van a estar protegiendo, digamos, a cada apellido uh-huh. que circula ahí en los LED. Yo no sé, no pregunta ya, ¿no? O es que uno tiene que hablar, ¿no?
Uno tiene que hablar, pero podemos pensar si es que alguien sí. quiere hacerte alguna pregunta aprovechando sí. esta instancia. Sabemos que quedan muchos otros nodos para que sigan compartiendo con nosotros. Sí. Nos parece interesante desde el Museo de Arte Contemporáneo instalar una mirada crítica, ¿cierto? Desde una institución aparte que pertenece al Estado, que ha cobijado a los artistas tanto Sebastián Calfuqueo como Bernardo Yarzún, precisamente porque nos muestran en sus obras, nos interrogan sobre nuestra propia identidad, cómo nuestra identidad precisamente se ve mermada por caricaturizar nuestros pueblos originarios o nuestros orígenes o las mixturas, porque ya hoy día también lo que tú comentabas, ¿no? Ya como sangres puras sí. son las menos. Sí. Pero aún así hoy día se siente una vergüenza, se siente discriminado, ¿cierto? A quien lleve un apellido mapuche no siente un honor en muchos casos, sino siente que es parte de una debilidad, a lo mejor. Y eso también es un tema que es súper importante instalarlo desde el arte, instalar esas nociones, esos problemas, esas fisuras, para pensarnos.
Hola, un gusto. Quería preguntarle, las máscaras que aparecieron en la pantalla, es ¿dónde es que las consiguieron? ¿Si fueron donaciones creadas por usted? Muchas gracias.
Sí. El trabajo de máscaras fueron encargadas a artesanos o artistas mapuches y se armó una red bastante grande con el apoyo de la comunidad con la que me vinculo yo acá en Santiago. Y se hizo una red hasta el sur, hasta Puerto Montt, llegó 1,000 kilómetros más o menos de extensión, y conectado con otras comunidades y otros artesanos del sur de Chile. Y fue todo por encargo y había toda una... O sea, yo tuve muchas conversaciones con los artesanos, que sé, porque había que explicarles muy bien el proyecto para que no se prestara para malos entendidos o se sintieran traicionados, qué sé yo, porque efectivamente, por ejemplo, acá yo recibí crítica de acá de Chile, gente que no es mapuche, que habla así como una suerte de traición, puede ser ir como en un envío de Chile con el tema mapuche dentro de un contexto de conflicto. Yo siempre lo defino como un estado de guerra con el pueblo mapuche. Así que les quiero contar respecto a que Chile, en la versión en la que yo participé, abrió un concurso abierto a curadores latinoamericanos para que participaran, enviaran proyectos para el envío de Chile a Venecia. Y es por esa razón que nosotros, con un jurado internacional, porque habían de Chile y estaba Cuauhtémoc Medina y Mezquita, que son brasileños, mexicanos y brasileños, y estaban dentro del jurado, por lo tanto el ejercicio que se hizo era como internacional y muy transversal, digamos. Y esa es la razón por la que logramos llegar con este proyecto a Venecia. Eso hay que dejarlo como claro porque es importante. Ahora, respecto a lo que yo siento yendo con el proyecto a Venecia, aunque vaya representando a Chile, para mí me parecía una gran oportunidad justamente para hablar de algo que es absolutamente básico, que es lo que le decía al principio, de que el chileno empiece a reconocerse a sí mismo como mapuche. Entonces me parecía que esta era una muy buena ventana, digamos, para eso.
Bueno, antes que nada, saludamos a todos. La verdad que es conmovedor reunidos en esta convocatoria. Y muy interesante todo lo que he visto. Yo fui invitado por Delma para presentarles este proyecto que se llama Archivo Nacional del Patrimonio 3D. Es un proyecto resultante de un montón de otros trabajos anteriores que he venido haciendo y se plantea como una necesidad que yo considero importante en estos 200 años de independencia del Uruguay y de revisión de nuestros íconos, nuestros símbolos que nos representan, algo que siempre está en la mesa de los uruguayos, que es el tema de la identidad. Es así que se generó este archivo que es un proyecto independiente de largo alcance porque quiere llegar a tener la totalidad de los monumentos del país digitalizados y a uso público. Hoy ya están disponibles una veintena, casi 30 monumentos, y uno los puede visitar a través de la página patrimonio3d.uy, mirarlos, descargarlos, conocer información. Esto ha sido posible mediante la tecnología. Nosotros utilizamos con dos compañeros que me ayudan en esta tarea, un escáner, que ahí lo ven, es liviano, puede ser trasladado y ser bastante autónomo al aire libre durante 6 horas por lo menos, y eso nos permite abordar enormes monumentos que después con una buena cantidad de trabajo de escritorio se llega a estos modelos tridimensionales que hablaba antes. La manera de abordar el gran archivo de monumentos ha sido empezar por un corte temático que trata de todo lo referente a lo gauchesco y a lo indigenista, justamente porque uno de los motivos fundamentales de este archivo es la revisión. Es así que acá voy a mostrar algunos que son casi en realidad la totalidad de los monumentos que representan temas indigenistas. Este se llama Batalla de Sarandí, lo hizo Zorrilla de San Martín, el hermano del escritor y poeta que con sus epopeyas y sus un poema que se llama Tabaré, trajo a través de la literatura y de la historia la imagen del indio charrúa. Como hablaron otros compañeros de Chile, bueno, esa imagen idílica, esa estética a veces neoclásica incluso, pero en fin, esta escultura representa a una mujer indígena en aquella carrera. Está acompañada por un puma que por aquellos tiempos andaban sueltos y salvajes por el territorio uruguayo, y está colocado en una ciudad muy importante en todo lo que fueron las batallas de la independencia. Estos son todos, cuando justamente es lo que sale de un archivo como este, de tenerlo todo sobre la mesa, es el análisis de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Todos estos monumentos que voy a mostrar fueron hechos y puestos en la vía pública en el 1930, en ese entorno, cuando se celebraban los 100 años de la independencia. Cuestión también muy irónica, porque, por ejemplo, el proyecto de los últimos charrúas que ahora voy a mostrar a continuación, estamos hablando de que en Uruguay la constitución es de 1830 y en la cual estaban los derechos de los ciudadanos establecidos, y en 1831 es que sucede el genocidio del pueblo charrúa y a manos de los que eran el presidente de la época. Y entonces todas esas cuestiones, esas ironías, son que nosotros hoy, con la historia reciente y la revisión, con los 200 años que tenemos, estamos tratando de volver a discutir. Esta imagen es importante, es el retrato que hizo, el dibujo anterior, el que hizo el francés de Curel, fue el que en 1834 se llevó para Francia para ser exhibidos en una especie de circo humano del Museo del Mundo, a los que se consideran o son llamados los últimos charrúas. En ese dibujo se los ve con sus vestimentas típicas, el mate, algunas armas. Y en este dibujo es que en 1930 los escultores se basan para realizar estas esculturas que vamos a ver a continuación. El primero que aparece aquí es Baimaca Pirú, un cacique. Hoy en día, ahí ven que él está agarrando la lanza, bueno, la lanza ya no está. Todas estas esculturas son de bronce y muchas veces son vandalizadas se roban partes, y es así que el archivo también va a servir tiene una precisión de un 0,1 milímetro. Entonces el detalle del archivo permitiría en el futuro, bueno, sustituir piezas y tratar de refaccionar las partes que están rotas. Este es Tacuabé, es otro de los integrantes del grupo escultórico de los últimos charrúas. Es uno de los que sí que fue muy famoso por su capacidad guerrera. A continuación es una escultura que es muy importante también. Ella es Guyunusa y en sus brazos tiene a Micaela. No aparece en el dibujo original del francés porque cuando se lo llevaron para Francia a los últimos charrúas, ella estaba embarazada. Entonces esa pequeña niña que se llama Micaela nació en Francia. Al muy poquito tiempo de estar en todo este periplo de ser exhibidos y analizados en Francia, los tres varones murieron casi que un año después, y Guyunusa fue la única que sobrevivió algún año más, y de Micaela, su hija, no hay datos certeros de su paradero. Estamos hablando de 1834, Bueno, y este Senaqué era el curandero de esa pequeña tribu de los últimos charrúas. Son sobrevivientes de, si puedes, de 1831. Entonces, a continuación está un poco, bueno, la imagen original de donde se obtienen el registro de algunas de las piezas que ya no están en las esculturas, y de ahí, mediante el modelado 3D, se puede lograr volver a incorporar estos detalles a las piezas. Más adelante voy a hablar de estas dos esculturas, son anteriores, son de caciques muy importantes, pero estos ya estamos hablando de 1570 por ahí, son caciques que se enfrentaron directamente a los españoles y luego de alguna batalla exitosa como la de San Gabriel, murieron en la lucha. Este es el cacique Chapicán y este es el cacique Abayú. También están con sus armas típicas, la maza, la flecha. Son dos esculturas de bronce también muy grandes. Y esto es muy importante. Esta es una foto histórica de 1944, cuando es instalada la escultura de Abayubá en la rambla de Montevideo, de la ciudad capital del Uruguay. Tiene el río de fondo y estaba en un lugar absolutamente privilegiado y quedaba muy bien allí. Entonces, cuando en 1983 el rey de España visita Uruguay, su cortejo y todas esas limusinas y cosas que lo iban a llevar por la ciudad, iba a pasar por frente a esta escultura, y es así que los políticos de esa época deciden de que podía llegar a ser ofensivo para el rey de España. Entonces la mandan a retirar de la rambla. Así que va a parar a unos galpones y hoy en día está en Pueblo Abayubá, un pueblo que recibe el nombre de este guerrero, y allí la ven en un lugar bastante secundario y periférico de la ciudad. Entonces está sobre la mesa la reflexión y esa especie de rumbo incierto acerca de, bueno, se mandaron a hacer estas esculturas para traer a la mesa lo que eran nuestros pueblos originarios, los charrúas, pero sin embargo todavía está muy, muy en discusión o muy en sin tener un rumbo certero acerca de qué significan para nosotros y cuán importantes son. Es así que este proyecto puramente tecnológico, en el sentido de la materialidad, son modelos 3D que uno puede descargarlos, imprimirlos en los nuevos medios de tecnología, de impresión 3D, corte láser, hacer las réplicas, pero analizar la parte tal vez más referida a lo estético, pero lo más importante es en el sentido de ablandar los monumentos, volverlos a tener sobre la mano, sobre la mesa, analizar el por qué están allí. En estas dos fotos que están aquí se muestra que a través de la realidad aumentada son vueltos a llevar al eje histórico de 18 de julio, la principal avenida. Ahí están frente a la universidad, antes estaban en la plaza. Un montón de posibilidades que surgen a partir de bajarlos, digamos, del pedestal. Tanto estas representaciones de los charrúas, como también las representaciones de los clubes de la independencia o de los ilustres que son representados en bronce y mármol, y mediante de repente el análisis y la mirada crítica, tener una idea más concreta de quiénes somos, qué nos representa y qué es lo que nos hace sentir orgullosos como para recurrir a lo
que... ¡Qué bueno!
Así que continuación, ¿no? La última foto tiene la página web, eso es una invitación para descargarlo. Yo acá tengo al lado mío algunas de los modelos 3D que se logran a partir de estos archivos. Acá, por ejemplo, tenemos a Gunusa con Micaela. Y... es todo de uso gratuito, descarga gratuita, y lo que más nos ha hecho disfrutar del proyecto es un poco la devolución y justamente todo lo que recibimos de la gente, de los usuarios. Así que a través de la página, allí está el mail, y siempre estamos muy interesados en saber qué han hecho con los modelos y qué ha significado este emprendimiento. Ahora se viene adelante para este año la segunda etapa y trataremos de llegar como a 100 monumentos para fin de año y seguir adelante hasta llegar a la meta. Así que muchas gracias por la invitación y ha sido un placer escucharlos. La invitación a que visiten la página web y sobre todo para recibir los comentarios y si van a utilizar alguno de los modelos, es un placer ver qué han hecho con ellos. Y así que esa era la invitación. Y yo acá tenía algunos de ellos. Esta es Batalla de Sarandí, que está hecho en plástico rojo. Después, en blanco, está Gullunusa con su hija Micaela. Y bueno, hemos ido imprimiendo casi la totalidad de los monumentos que hemos hecho. Este es el otra impresión de Artigas. Y bueno, es algo que es divertido, pero es que todo esto está de vuelta en la mesa y en el diálogo y en la reflexión, puede llegar a dar cosas muy importantes en lo que significa la revisión de la historia, ¿no? Así que es una invitación a enviarnos sus impresiones también.
Ya tenemos listo las danzas típicas en esta oportunidad, siempre dándoles a conocer que está convencido que este tipo de peregrinaciones que les hemos mostrado el día de hoy sobre el Huatunacui y estas ceremonias cargadas, llenas de ritualidad, encantamiento y efecto, nos va a permitir reflexionar frente a la crisis que venimos viviendo, la crisis ambiental, que es terrible, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a recibir a los estudiantes de Gregorio Santos con una danza que va a ser del deleite de todos ustedes, se llama Guaylilla. Y esta danza pertenece a la provincia de Chumbivilcas, una danza que se baila en el solsticio de verano. Vamos a recibir a nuestros hermanos del Instituto Superior Gregorio Santos con esta danza importante.
Let's go!
Bien, agradecemos a los estudiantes del Instituto Superior Gregoria Santos de Sipuani por deleitarnos con esta danza. Muchas gracias a todos.
Cierre a la actividad de MURE 1.3 Ancestros TIC. Gracias, gracias, gracias a todos. Hay algunos intercambios de chat entre Fernando. Bueno, hay algunas preguntas para Bernardo también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, corazón hermoso, México. Muchas gracias, Instituto Gregoria Santos en Sicuani, con el profesor Centeno, con todas las actividades que se coordinaron ahí, Agapito Chucalla, profesor Millones, Instituto, muchas gracias Max, Museo de Arte Contemporáneo, Bernardo Yarzún, y nos despedimos. Muchas gracias. Plazo Camati gracias a todos. Gracias a Fernando Foglino por compartir su trabajo. Sebastián Calfuqueo, Bernardo Yarzún, Gonzalo Bifarela. Gracias a todas las salas que han estado compartiendo. Tenemos la imagen ahí de las plantas medicinales. Gracias a las salas de Colombia, Universidad Antonio de Nariño, Universidad Autónoma del Caribe, UNATEC, ATEC, bueno, las diferentes siglas, Liceo Cebollatí, bueno, todas las instituciones, muchas gracias a todos los que han estado participando. Seguimos en contacto y nos estamos viendo el 25 de julio, MURE 1.4, las máquinas de